Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM. Hablemos con.
Bueno, ya comenzamos anunciándonos, pero bueno, vamos con calma, Manu, vamos con calma. Buenos días, ¿cómo están? Por aquí felices y contentos porque ganó Venezuela. No me importa, ganó Venezuela, aunque es un programa de cine, tenemos que felicitar a la selección de béisbol de nuestro país, porque el trabajo fue fenomenal. No es solamente la alegría a aquellos fanáticos del béisbol, sino también a todo un país que se unió para verlos desde el inicio. No creía, nadie creía en ellos. Nosotros solamente en nuestro país, porque sabemos lo que tenemos, el valor que hay aquí, no solamente deportivo, sino en muchos, muchos aspectos, desde la cultura, desde el trabajo, lo que sea. No me voy a extender mucho en esto, porque hay que dar los créditos, porque bajo el lema "La paz es nuestra cultura", inicio de nuevo, le damos la bienvenida a todos y todos a este recorrido por lo más resaltante del cine venezolano y latinoamericano. Recuerden bien que este espacio, este programa, llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro. Escúchese bien, tenemos nueva designación. Felicidades también al ministro Raúl Casal. A la Dirección de Gestión Comunicacional, a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña, como siempre, el amigo Manuel Herrera, y en la asistencia de producción de este espacio, Mari Ramírez. ¿Quién habla para ustedes? Daniel Marín. Y nuestras redes sociales, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma de TikTok, como todos los jueves, @modocinebzla, pero en las otras seguimos colocando información. Nuestro correo, por donde estamos en contacto, modocineprograma@gmail.com. Las de nuestra casa radial importantes: Radio Alba Ciudad Piso B en Instagram y Alba Ciudad en X. Recuerden que si están en la región capital, por supuesto, nos escuchan a través de la señal 96.3 FM, pero si lo prefieren o están fuera de nuestro territorio, nos pueden escuchar vía streaming a través de nuestra página www.alpaciudad.org. Allí estamos en vivo, en diferido, y pueden descargar esta o cualquier otra de nuestras emisiones. No solamente de Modo Cine, sino también de todos los programas, toda la programación que tiene Alba Ciudad allí para que la disfruten. Así que vamos a escuchar un poco de música, y como ya anunciamos, por allí tenemos a nuestra primera invitada del día de hoy. Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you, hope you don't lose your mind. I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa, you did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues.
Somebody, please take me should learn. Somebody take me.
Bueno, son las 9 y 8 de la mañana y en nuestro programa del día de hoy nos acompaña vía telefónica desde San Cristóbal, allá en el estado Táchira, ese estado andino venezolano, la querida amiga Fania Castillo, quien es parte presidenta de la Fundación Bordes y responsable del Festival de Animación El Osviluso, y me atrevo a decir el festival de animación más importante que tiene este país, que ya tiene muchos años, está bien asentado y es un festival de animación internacional que cada año nos trae algo nuevo y bastante bueno. Hola Fania, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola Daniel, pues gracias por la invitación, por el espacio, por las palabras. Pues nosotros somos un grupo de gente, te digo, no somos una gran empresa, somos una fundación, una asociación que empieza de amigos. Estamos desde el 2010 trabajando en general por las artes y humanidades, ¿sí? O sea, somos gente que trabaja en investigación, en docencia, algunos artistas que vienen, algunos de las artes escénicas, otros de las artes plásticas. Poco a poco pues hemos venido haciendo cosas, como teníamos el cineclub que empieza en la ULA, en la Universidad de los Andes, pero como somos de diferentes partes, no todos éramos de la ULA, pues aparte de las proyecciones semanales, que siempre seguimos, ¿no? Te digo que desde el 2010 no hemos parado de hacer cineforos semanales, vemos una película, la comentamos, empezamos a hacer un festival que es el más antiguo que tenemos, el Encuentro para Cinéfagos, que se ha ha ido evolucionando con el tiempo, pero hoy en día pues es un festival específicamente de cinearte, donde tratamos de promover principalmente el cine experimental, precisamente porque como que sentimos que hay que apostar a resaltar, ¿no?, los aspectos, ciertas cosas. Cada festival tiene que tener su personalidad. Y pues, pero en ese festival que tiene 15 años, el Encuentro para Cinéfagos, nos fuimos dando cuenta de la fuerza que iba tomando la animación. O sea, cómo cada vez nos llegaban trabajos de animación más extraños, maravillosos, algunos no extraños, pues no solo experimental, sino también tradicional o comercial, pero con un nivel, y además usándolo cada vez para más cosas, documentales, películas de adultos, o sea, una cosa que... Entonces, bueno, así nace El Ojo Iluso. Justo en plena pandemia hicimos la primera edición, porque claro, tú sabes que la organización empieza antes, entonces nosotros empezamos a trabajar en ese festival en enero del 2019 y la primera edición es en 2020, en mayo del 2020. Estamos llegando ya este mes de abril a la séptima edición, es el séptimo año consecutivo de un festival internacional de animación venezolano, tachirense, como tú señalas, a pesar de que obviamente el Táchira, pues, ni Venezuela es un polo de producción, por supuesto, a nivel internacional. Nosotros no tenemos peso porque no tenemos industria cinematográfica como tal, y mucho menos la animación, que es un trabajo tan artesanal y tan, bueno, puede ser también digital, pero quiero decir, es tan trabajoso, tan complejo, que pues normalmente toma más tiempo y más recursos que el cine de otro tipo. Entonces, si tenemos problemas para sostener una industria cinematográfica regular, pues ahora imagínate la animación, que es un nicho, ¿no? Pero eso no quiere decir que no somos amantes, ¿no?, de esta técnica o de este lenguaje, vamos a decir, porque es un lenguaje, es una forma, ¿no? Y hay muchas maneras. A mí me encanta particularmente el stop motion, por ejemplo, pero hay cosas fabulosas que se hacen en dibujo, tanto a nivel 2D como 3D, digital como tradicional, incluso la manera en la que algunos artistas están usando las técnicas de la inteligencia artificial, denota que sigue habiendo posibilidades con todo lo que se ha hecho en el mundo, que mucha gente dice ya todo está hecho, pues no, siempre hay maneras de uno expresarse, ¿no? Y el ser humano tiene la necesidad de expresarse. Entonces, afortunadamente sí, seguimos y pues estamos apostando a, a que se siga creyendo en que es una manera posible de expresarse. No hay que necesariamente vivir en un país donde haya polo de producción, sino desde tu trinchera pues puedes hacer. Incluso el año pasado ganó el premio de mejor corto nacional un muchacho que trabaja solo en su casa desde Colón, que ni siquiera es la capital del Táchira, imagínate. Entonces, pues sí, nos tiene muy contentos este festival, nos tiene muy contentos esta edición, cada vez crece más, cada vez vemos mayor calidad en los trabajos.
Mira, Fania, a mí me emociona mucho escucharte y saber todo lo que ustedes vienen haciendo, porque particularmente desde este espacio, desde hace ya 4 años, estamos compartiendo esta información con nuestra audiencia, y es interesante ver que también cabe destacar que he visto parte de los trabajos año a año, cómo ha ido creciendo el festival, pero también esa manera particular de ustedes llevar el festival. Recordándole un poco, ustedes hacen una edición presencial, pero también hacen una edición digital del festival. Así que las personas que no estamos precisamente allá en San Cristóbal, podemos disfrutar también del festival de manera digital, y eso me parece bastante importante y con bastante valor. Ahora bien, este año, ¿qué nos traes para esta nueva edición? ¿Cuándo van a comenzar? ¿Qué se viene? Porque han tenido trabajos de todo el mundo, cosas súper interesantísimas. Entonces ya estoy así como que súper pendiente de qué nos vamos a encontrar.
Sí, tenemos, bueno, este año nos llegaron 188 postulaciones de los 5 continentes, y pues es muy variado, ¿no? De videoclips, de infografías, publicidad, trabajos para niños, trabajos para adultos, terror, comedia, cosas educativas. Tenemos trabajos de Hong Kong, por ejemplo, entre la selección oficial, Hong Kong, Perú, Japón, Estados Unidos, Alemania, Ecuador, Venezuela, por supuesto. Tenemos de la selección final es de 66 trabajos, donde el peso, bueno, la mayor cantidad está en la categoría de ficción, que es como lo que más, creo que es lo que más nos atrae, ¿no? Lo que más nos resulta fascinante, que es el contar historias. Pero no solamente tenemos la categoría de ficción, así en general, sino que también está la categoría de ficción para niños, o sea, es un trabajo realizado específicamente para público infantil, que eso antes era como lo que se creía que la animación era eso, ¿no? Muñequitos para niños, las comiquitas, y no, y bueno, ¿no? Hay cosas muy, muy elaboradas y muy, muy sofisticadas para público adulto, pero también hay unos trabajos maravillosos diseñados para público infantil con mucho cuidado, y se nota mucho que eso, lo que es pensar, ¿no? Para quién estás haciendo el trabajo, quién lo va a ver, ¿no? Y con qué finalidad. Tenemos también en la categoría de series animadas, tenemos unos cuantos trabajos interesantes, videoclips, tenemos 4 documentales maravillosos. Eso es una de las cosas que me parece más impresionante cuando las veo en animación, porque, bueno, si hacer un trabajo de ficción en animación, bueno, pues tú haces tu plan, ¿no? Tu proyecto, pero para el documental, atreverte a hacerlo en animación me parece, es innovador, es arriesgado, y los resultados realmente han sido siempre buenos. Todos los documentales que nos llegan siempre han sido maravillosos. Y bueno, creo que se van a sorprender, ¿no? Va a haber, también hay, bueno, hay trabajos venezolanos como Cambú, que ha tenido reconocimiento internacional y que se está viendo mucho, y ellos están participando. Tenemos algo de videoarte, tenemos algo de publicidad, tenemos incluso interfaz para juegos, para videojuegos. Esa es una de las cosas que nos interesa también mostrar. Hay desarrolladores, incluso hay participantes de acá del Táchira, gente que está desarrollando videojuegos y que pues para esas interfaces hacen animaciones y las van a mostrar durante el evento. Entonces, este no es un evento solo para cineastas, sino también para diseñadores gráficos, publicistas, desarrolladores de videojuegos, de páginas web, educadores, comunicadores, porque hay gente que hace animaciones cortas para redes sociales, para mandar un mensaje. Predomina mucho, hemos visto que predomina mucho el tema ecológico. Es como una preocupación general que uno la ve, no solamente porque una compañía o una fundación, una ONG la paga o la encarga, sino la gente está preocupada, las personas estamos preocupadas y alarmadas y haciendo contenidos que tienen que ver con esto. Y la estética es muy variada, muy, muy, muy variada. O sea, hay inteligencia artificial mezclada con dibujo tradicional, con acuarela, con escultura, con plastilina, con cualquier cantidad de técnicas y de estéticas diferentes, color, blanco y negro, bueno, de todo.
Mira, es que tú me lo cuentas, y sobre todo esto que me estás hablando de la interfaz de los videojuegos, el tema ecológico que sí me he dado cuenta de eso, era una de mis preguntas, que año a año he visto que ha incrementado también este tipo de temática. Pero lo que más me gusta de este festival es todo lo que abarca, que es lo que estás diciendo precisamente, que va desde la unión audiovisual en animación, desde la publicidad, ahora esto de la interfaz de videojuegos, el documental, que es bastante complejo hacerlo a nivel de animación. También cabe destacar que en los últimos largos documentales hemos visto que se ha usado bastante la animación acá en Venezuela. Tenemos propuestas bastante interesantes que se vienen haciendo en el documental más o menos desde el año 2013-2014, pero ver que ya se está elaborando algo mucho más complejo y más completo en animación y en documental me parece bastante interesante. Y también la integración de las nuevas tecnologías, como bien lo dices, de inteligencia artificial, que me parecería estupendo que para futuro tengan solo una categoría que sea inteligencia artificial, para saber cómo esos creativos pueden elaborar muchísimas cosas. Y mi pregunta va, ¿este año las ediciones continúan en físico y en digital? ¿En qué fecha vamos a poder disfrutar cada una de ellas?
Sí, nosotros, pues fíjate, la edición de 2020 se hizo digital más que todo por la pandemia, pero desde entonces lo hemos mantenido, porque sentimos que es importante que esto se vea no solamente aquí en la ciudad, sino que tengamos la oportunidad que los creadores que participan desde diferentes partes del mundo puedan ver la proyección, no solamente saber que su corto se está proyectando en tal país, sino que también puedan ver qué otras cosas están compitiendo con ellos. Es una oportunidad también para nosotros que la gente de Checoslovaquia, de Rusia, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, vea junto a sus trabajos, los trabajos de acá, los trabajos de Ecuador, los trabajos de Argentina, de Brasil, y que, porque esa es la idea de un festival. Un festival es una curaduría, un festival es una selección, es una muestra que nosotros realizamos. A partir del material que nos llega, hacemos una composición y entonces presentamos una programación al público. Es necesario para nosotros, es decir, es deseable que eso lo vea la mayor cantidad de gente posible. Siempre va a haber un registro, pero es gratuito, y muchos de esos cortos están en competencia en otros festivales, a lo mejor en festivales algunos les exigen exclusividad, etcétera. Entonces es una edición limitada, pero la vamos a tener disponible del 24 al 26 de abril. O sea, muy pronto, un poquito más de un mes, ¿no? Ya estamos. Ahorita estamos en el proceso, pues, de preparar, ¿no? Preparar la programación. Ya hicimos la selección, pero ahora viene la programación, lo que te digo, elegir en qué momentos vamos a pasar cuáles, juntar los infantiles, cómo hacer la programación. Estamos preparando también cuáles son las actividades formativas que siempre tenemos. Vimos, el año pasado tuvimos algunas actividades más especializadas, dedicadas a una herramienta o a una técnica específica. Este año vamos a apostar más a lo general. Entonces, como al tratar de ayudar a la gente que aún no tiene formación y que quiere ideas, sobre todo los recursos que hay disponibles para la gente que se está iniciando en poder contar una historia, porque hay recursos, pues, hay recursos de donde sacar y es cuestión de tener algo que decir, simplemente, ¿no? Entonces, no hay que necesariamente tener ni mucho dinero ni unos grandes equipos para contar algo y contarlo de una manera efectiva. Y claro, nosotros sentimos que este festival promueve la producción también por eso. Tenemos los talleres, pero también tenemos la muestra. O sea, el hecho de que tú veas ese conjunto de posibilidades tan variadas, pues puede hacer que te animes y digas, bueno, yo también puedo, ¿no? Yo también puedo contar. Incluso tenemos algunas propuestas de niños, adolescentes que están empezando a hacer cosas acá, que todavía tal vez no tienen un nivel competitivo, pero ¿qué te dice eso? Te dice que hay interés, ¿no? Te dice que hay ganas y que hay la voluntad y el esfuerzo, ¿no? De hacer. Y eso, pues esa es la idea, ¿no? Y eso, vienen muchos estudiantes, de los que vienen del público general, perdón, presencial, vienen muchos estudiantes de diseño gráfico y de comunicación social. Eso nos ha gustado bastante, mucha juventud, mucha gente que está probando, haciendo cosas, que no están esperando, bueno, estudiar animación, graduarse de animadores, o que una gran compañía los contrate, ¿no? Sino que están haciendo sus cosas en su casa, probando, viendo tutoriales, viendo cosas en las páginas web y sacando sus productos en YouTube y están saliendo cosas interesantes. Pues no, algo que llaman, que vi ahorita, bueno, siempre ha salido, pero ahorita hoy sigue, es lo que llaman el fan art. Entonces, a partir de algún personaje o de alguna historia ya preexistente, le meten un giro, ¿no? Un giro coloquial, un giro venezolano, en el caso de que sea venezolano o peruano. Eso me ha parecido también muy interesante.
Mira, Fania, me da como cosa decirlo, pero se nos acaba el tiempo. Siempre el tiempo es muy corto. Pero me gustaría, antes de despedirte, primero agradecerte por el contacto. Segundo, que nos des tus redes sociales, las redes sociales de la Fundación, del Festival, para que la gente esté por allí pendiente y obtenga más información, que es bastante interesante lo que siempre ustedes publican.
Con mucho gusto. Nosotros somos El Ojo Iluso y nos pueden conseguir en Instagram como El Ojo Iluso Fest. También pues tenemos nuestro sitio web, el de la Fundación, www.bordes.com.ve de Venezuela, y ahí pues por supuesto El Ojo Iluso tiene una sección donde pueden ver todas nuestras bases, fotografías y videos de ediciones anteriores, reseñas, la selección oficial debe estar ya publicado, si no en el transcurso de estas semanas lo estará. También tenemos nuestro canal de YouTube de Fundación Bordes. Nos pueden conseguir también por Facebook como Bordes Fundación Cultural o como El Ojo Iluso Fest. Y bueno, escribirnos también. El correo es El Ojo Iluso Fest también, y también fundacionbordes@gmail.com o por los teléfonos 0414-708-9905 o 0424-749-8219. Por acá estamos a la orden. Ha venido gente de Mérida, de Caracas, al festival. Ojalá que cada año se animen más gente a acercarse. No es una sede gigante, no es una sala gigante, pero es una salita bonita donde se aprecian los trabajos con calidad. Y en la medida en que tal vez no, ya no nos quepa el público aquí, que a veces nos ha pasado, pues de pronto vamos a empezar a necesitar usar de auditorios de la ciudad. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede este año? Estamos a la orden para preguntas sobre alojamiento, sobre orientaciones, sobre la ciudad, hacer un poquito de turismo también, que vale la pena conocer nuestro país, acercarnos aquí a la frontera, no para emigrar, sino para disfrutar de lo que tenemos, que también hay que hacer. Gracias, Daniel, porque pues ese es el tipo de trabajo que nos mantiene aquí, ¿no?
Vale, gracias, Fania. De verdad, por allí estamos pendientes, siempre reposteando sus publicaciones, y por lo pronto nosotros vamos a hacer el corte de la estación y al regreso continuamos con más.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9:28 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Luego de estudiar en la Academia Ramón Ballonstein, el niño Andrés pasa a estudiar en el Convento de la Merced, hoy se conoce como la Iglesia de las Mercedes, el cual quedaba muy cerca de su casa. Este convento estaba bajo la dirección de Fray Cristóbal de Quesada, distinguido educador, ante quien fue presentado por Fray Antonio López, tío suyo por vía materna. Con este distinguido educador inició sus conocimientos de latín y de literatura clásica, base importante para su futura formación intelectual. En esta época comenzó a hacer traducciones de latín dirigido por su muy ilustre profesor, quien infelizmente murió a los pocos años de haber comenzado a impartir enseñanza al más preclaro de los hijos de la familia Bello López y de los pobladores de la América de todos los tiempos. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Alirio Díaz.
Somos Alba Ciudad.
Voces de lealtad.
Buenas tardes, me llamo Orlando Guerra, vivo aquí en la Torre 38 del urbanismo Ezequiel Zamora. Fui uno de los que presenció la invasión, un ruido estruendoso horrible. Y le damos gracias al Ministerio de la Cultura porque esta actividad que están realizando acá nos cae como anillo al dedo, porque todavía hay niños y adultos mayores traumatizados por lo ocurrido. Y de verdad le agradecemos al ministro. Aquí hay muchos cultores, cantantes, músicos que están colaborando en eso. Y espero que esta experiencia tan importante se repita, y gracias al Ministerio de la Cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Ante el brote regional, reforzamos nuestra prevención.
¡Vacúnate ya!
Contra la fiebre amarilla. Desde el 23 de febrero, en todo el Sistema Público Nacional de Salud. Vacunación gratuita para la población.
Contra la fiebre amarilla.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden. Up, up, up with our voices, going together so often. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be, gonna be glowing, like giving up the body. You know that it's our time, no fears, no lies, that's who we're born to be.
Hablemos con...
Bueno, señores, 9:35 de la mañana en Caracas, Venezuela. Les recuerdo nuestras redes sociales, @modocinebzla, y que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma de TikTok, como todos los jueves. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram especialmente. Siempre publicamos en nuestras historias toda la información que nos llega al momento y otras historias más. Y estamos así al pendiente de todo el acontecer del cine venezolano y latinoamericano. Bueno, del cine internacional. Las redes de nuestra casa radial son @radio_piso_alba_ciudad. No, es Radio Alba Ciudad Piso B, Manuel se ríe, en Instagram, y Alba Ciudad en X. Estamos ya con nuestro segundo invitado del día de hoy, vía telefónica, Augusto Montoya, del Festival Espigafest. Debo confesar, desde hace mucho tiempo tenía ganas de hablar con esta gente, pero nunca, por cosas de la vida, habíamos podido conectar, porque se me pasaba la fecha, no concretábamos las cosas, pero ya. Ha llegado el día, estamos aquí porque esto es un festival que se viene haciendo desde hace algún tiempo en el estado portuguesa, aquí en Venezuela. Augusto, buenos días, un placer saludarte y bienvenido a Modo Cine Venezuela.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer también para mí.
Mira, Augusto, cuéntanos algo, vamos a empezar por el principio. Espigafest, ¿de dónde nació? ¿Cómo viene? ¿Cómo es el cuento? Cuéntanos.
Bueno, este festival nace como una iniciativa dentro de las aulas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Como profesor de UNEARTE, yo soy profesor de UNEARTE aquí en Portuguesa. Y bueno, experimentando un poco acerca de estrategias de difusión un poquito más autónomas, y sobre todo evaluando pues la necesidad de tener un espacio en donde podamos incentivar o dar a conocer el talento emergente, ¿no? Entonces, bueno, salió con la iniciativa de hacer un festival de cine muy pequeñito, muy interno, y esa fue nuestra primera experiencia en el 2023, ¿okay? A posteriori, bueno, ya el festival fue agarrando un poco más de forma. La universidad siempre ha sido como un aliado para nosotros, pero ha ido evolucionando de manera orgánica para hacer algo mucho más independiente, y fue ya en la segunda edición donde tuvimos este nombre de Espigafest, ¿no? Para las personas que han visitado el estado portugués, particularmente a Caribe, nosotros tenemos aquí un monumento, que es como, se le llama el monumento a la espiga, ¿no? Que representa nuestra característica como de ser un granero de Venezuela, por decirlo de alguna forma. Entonces, el logo y el nombre Espigafest hace referencia a eso, a este tema de nuestra identidad muy, muy regional, pues. Y bueno, a partir de allí fuimos avanzando de edición en edición, hasta ahorita que estamos en nuestra cuarta edición.
Mira, cuéntame algo, me estás diciendo, cuarta edición, viene el trabajo creciendo, como bien lo dices. Me gustaría conocer el festival como tal. cuáles son las categorías, es un festival solamente de muestra o es un festival competitivo, cómo han sido la cantidad de trabajos que han recibido este año, si ya tienen la selección.
Al respecto de eso, es un festival competitivo. Nosotros tratamos también de tener ambientes, espacios para muestras, en este caso con nuestra universidad aliada, pues que es una universidad que nos ha prestado bastante apoyo desde el inicio. Solemos ofrecerles un espacio para su muestra audiovisual más interna, pero el grueso de la programación se centra en eso, en la parte competitiva del concurso. Hemos estado pasando de edición en edición por diversas como propuestas, hemos evaluado, hemos jugado un poco con lo que son las programaciones, pero en esta edición particular tenemos desde cortometrajes, ficción, documental, incluso animación, hasta largometrajes y también incluyendo videoclips, que es una nueva competencia pues, que tenemos en esta edición particular. Al respecto de como estas competencias, tenemos la competencia universitaria, donde se pueden encontrar cortos de ficción, cortos documentales. Tenemos la competencia nacional, que ya engloba todo. Y bueno, en este caso, como mencioné, el tema de los videoclips. Particularmente en esta edición, y es parte quizás de este crecimiento que hemos venido poco a poco construyendo, tuvimos una receptividad bastante buena y recibimos un aproximado de 115 obras, lo cual significó un aumento casi del doble de la edición pasada, que requiere, bueno, obviamente bastante logística y trabajo de curaduría, todo ese proceso, pero para nosotros nos llena de mucha alegría porque fue como ver cómo vamos creciendo, quizás cómo el festival cada vez es más reconocido y aceptado por la comunidad de creadores audiovisuales y la comunidad cinematográfica general, pues, de nuestro país. Entonces, más o menos, esas son como las cifras que estamos manejando actualmente. Con respecto al tema de la programación, ya está publicada en nuestra cuenta de Instagram, que es nuestro principal medio de comunicación o de difusión. Y bueno, podrán ver allí la sinopsis de cada una de las obras, algunas imágenes, y bueno, van a tener también lo que sería la programación de las proyecciones durante el festival.
Mira, Augusto, cuéntame algo. ¿Esto es un festival nacional e internacional o solamente por los momentos se han dedicado a tener una competencia nacional?
Bueno, es una muy buena pregunta porque sí que es verdad que nosotros tenemos como proyecciones llegar a ese punto de la internacionalidad. No sé si pudiésemos decir que es internacional por el hecho de que tenemos algunos concursantes que han hecho producciones afuera, pero son de aquí del estado portugués en particular, o concursantes que son de aquí de Venezuela, pero está centrado principalmente en un cine muy venezolano, cine hecho por realizadores venezolanos, hecho aquí en nuestro país. Por el momento sí proyectamos y es altamente probable que la próxima edición podamos dar ese salto, obviamente con algunas alianzas ya en el exterior, y obviamente abriendo lo que sería el compás para recibir obras de otros países, pero por el momento en esta edición particular tenemos obras realizadas por venezolanos o dentro de Venezuela.
Fíjate algo, es bastante importante eso porque es el cuento de cómo ustedes ven, cómo se proyectan a futuro, qué es con lo que están trabajando ahora y cómo quieren estar. Pero se te olvidó decirme de a qué fecha, cuándo vamos a poder disfrutar este festival, en dónde, cómo se prepara la ciudad para esto, porque tengo referencias por amigos de allá, de Acarigua, donde esperan el festival y que han tenido de verdad un éxito bastante importante en la ciudad.
Sí, bueno, el festival se va a estar llevando a cabo desde el 26 de este mes, es decir, la semana que viene, hasta el 28. Se va a hacer el único cine pues, que tenemos actualmente en la ciudad, que sería Cinemol, en las instalaciones. Son aliados estratégicos de nuestro evento y bueno, de verdad han sido muy muy buenos y un gran apoyo para nosotros, de verdad, lo que respecta al uso de sus instalaciones, sus equipos, todo, para brindar una excelente experiencia. Como te digo, hemos venido alcanzando hitos y logrando crecer poco a poco. Nosotros empezamos literalmente en un auditorio que quizás no tenía las mejores condiciones, con un videobeam bastante con los mínimos recursos para poder hacer lo que sería el tema de las proyecciones. Y ya hemos llegado con esta alianza que tenemos a de verdad poder ofrecer una muy buena experiencia a las personas, pues a los participantes que van, a los competidores que van a disfrutar del evento. Va a empezar a partir de la 1:30 el tema de la acreditación y luego a partir de allí tenemos 3 días de programación, siendo el jueves el día donde empezamos con las proyecciones de lo que sería la muestra audiovisual de la universidad, como mencioné, y también de la selección oficial, pasando por viernes y sábado en la mañana con unas masterclasses y ya luego empezarían las tardes, tanto del viernes como el sábado, proyecciones, para cerrar el sábado en la noche con lo que serían las premiaciones, la ceremonia de clausura, donde hacemos la premiación y entregamos lo que sería la espiga dorada, como le llamamos nosotros, haciendo referencia precisamente a este monumento. Y bueno, qué bueno saber que has tenido referencias positivas. Creemos nosotros que quizás para el tema de incentivar lo que es el cine, sobre todo en nuestra región, ha sido un desafío, pero tal como dices, cada vez más pues las personas van conociendo, se van sumando y llega a haber más interés. Y creemos que ese tipo de iniciativas es fundamental porque al no haber espacios para la difusión de un cine muy nuestro, pues tenemos nosotros la responsabilidad de ser quienes creemos ese espacio. Entonces, qué bueno saber y bueno, que a percepción de las personas vamos creciendo. Y obviamente cada vez más se nota ese esfuerzo que vamos poniendo y esos resultados que vamos obteniendo como evento.
Claro, porque fíjate, y como lo mencioné antes, llevaba tiempo queriéndolos contactar porque tenía muy buenas referencias, además que parte de la labor de este programa y el enfoque y el objetivo de este programa es conocer realmente lo que se hace en las regiones, conocer lo que hacemos en Venezuela, no solamente en Caracas, porque la gente piensa que todo el movimiento cinematográfico, audiovisual se da en la ciudad y la gente desconoce muchísimo lo que se hace en las regiones. Y saber que en un estado central venezolano existe un festival, la gente no sabía ni siquiera que había una escuela de audiovisuales, que está la UNEARTE allá en el estado portugués, en Acarigua. O sea, la gente no conoce mucho, o sea, piensa que es un estado, una delimitación en el mapa, pero como no suena tanto, la gente piensa que no se hace nada, pero sí, eso es importante decirlo. Así como el resto de festivales y que ustedes estén sumando a este circuito, el gran circuito de festivales que tiene Venezuela, y que tengan un trabajo elaborado desde hace algún tiempo, que paso a paso ahí han ido consiguiendo cosas, hay que reconocerlo, hay que reconocer el trabajo que ustedes vienen haciendo. Además que es importante esto, demostrar el trabajo que se hace en Venezuela, pero también me indicas del trabajo que se hace, que hace la gente de allá de Acarigua. Cuéntanos algo, ¿cuántas personas este año, cuántas personas de allá de Acarigua dieron su obra o su obra está dentro del festival?
Sí, bueno, nosotros venimos trabajando desde la edición anterior con una competencia de cortometrajes de portuguesa, exclusivamente para realizadores portugueseños. Y también, bueno, obviamente tenemos lo que es la apertura para que ellos puedan concursar a nivel nacional. Claramente ya el concurso nacional pues es bastante más competido, por decirlo de alguna forma. Obviamente tenemos mucho talento en nuestro país. Y en el caso puntual de las obras enviadas a portuguesa, recibimos aproximadamente unas 40 obras, unas 35-40 obras. Y bueno, dentro de la competencia portuguesa en particular, tenemos una programación de 8 obras que se van a estar proyectando en el área de cortometraje de ficción. Fíjate que muy interesante, tú mencionabas algo con respecto al tema del que se conozca. Y en este caso para nosotros también es un gran logro ver, no solo el hecho de que del estado a que portuguesa los mismos chicos vayan enviando sus obras y sean partícipes de esto, sino también que de otras regiones del país, obviamente de la capital, ver cómo incluso realizadores de allá, donde estás tú, se han venido para acá, han tomado su vuelo, se hospedan, o sea, incluso tenemos la proyección este año de tener un aumento también significativo en las personas que vienen a nuestro evento, y eso para nosotros también es un gran logro. Y lo que nos gusta más de todo esto, más allá del reconocimiento, es ver cómo interactúan estos chicos con el talento de aquí, cómo es este intercambio, estas relaciones que se van creando entre ellos, o sea, los chicos de otros estados y nuestros chicos de aquí de Portuguesa. Claro, yo hago mucha mención a los chicos de Portuguesa porque al final del día este festival nace como una iniciativa más orientada a lo universitario, pero ha venido evolucionando y creciendo para abrirse, pues como abrir ese compás, pasar de ser simplemente un festival universitario a ser un festival ya de escala nacional y bueno, proyectándonos a un festival más de escala internacional. Este es nuestro objetivo, que en este caso el talento de nuestro país y el talento de nuestra Latinoamérica, de nuestro continente, pueda mirar acá el estado portugués y bueno, encontrar pues un punto de encuentro aquí junto con nuestro talento regional. Es un poco lo que esperamos.
Mira, Quisiera saber, ya como para ir cerrando las ideas, en total, nos recuerdes cuántas obras tienes, cuántos, cuáles son las categorías de competencia, las fechas, cómo puede hacer la gente para contactarlos, o sea, sus coordenadas, sus redes, si la gente se quiere animar e ir para allá la semana que viene. Mira, la invitación completa.
Ok, perfecto. Bueno, en este caso, con respecto al tema de las obras, tenemos aproximadamente unas 47 concursantes. Como mencioné, pues recibimos 115, pero obviamente todo el proceso de curaduría y de selección nos llevó únicamente a esta cantidad. Para el tema de las fechas, como mencioné, desde el 26, que es decir, la semana que viene, al 28 van a hacer lo que sería el evento. Tenemos una alianza con un hotel aquí local que nos permite obtener descuentos, sobre todo para el tema de hospedarse en grupo. El hotel nos ha dado un descuento considerable. Para más información, escribir obviamente al Instagram de Spigafest, como suena Spigafest, conté al final. Y bueno, para el tema de la adquisición de las entradas y las credenciales, se está haciendo a través del Instagram o en la taquilla del cine, ¿ok? Sería tu cine mall, así como suena, en Instagram. Para ahí estamos manejando lo que es la venta de las entradas, en alianza con ellos. Y bueno, la invitación está para poder asistir. Realmente nos encantaría poder conocer a todo este talento que tenemos a nivel nacional, y los amantes del cine, la cultura y las artes en general son invitados y bienvenidos a ser parte de este evento. Estamos realmente muy deseosos de conocerles, de compartir, interactuar un poco y, bueno, hacer crecer nuestra industria cinematográfica, donde yo creo que cada uno de nosotros, tanto ustedes en este caso como un programa, como un medio de difusión de lo que se hace, como nosotros como exhibidores, como creadores también, pues tenemos esa responsabilidad de ir construyendo esa industria, ¿no? Que quizás para muchos está en un estadio muy pequeño, pero yo creo que tenemos el potencial de ser grandes en ese sentido también. Y bueno, esperamos entonces poder compartir con todos ustedes y que sea una experiencia grata este festival.
Vale, Augusto, muchísimas gracias, de verdad. Primero, los felicito, espero que extiendas las felicitaciones de nuestra parte a todo el equipo que te acompaña, a toda la gente por allá. Para nosotros es un gusto enorme haberte tenido en el programa el día de hoy, que hayas compartido con nosotros toda esta información importante. Sabes que esta es tu casa y nosotros somos un medio que obviamente vamos a compartir toda la información que emane del festival, todo lo que nos quieran mandar, igualito lo vamos a repostear, estamos muy pendientes de eso. Y de verdad espero que sigan creciendo, que sigan haciendo cosas, que este sea solo el primer contacto y saber, conocer más cuando ya termine el festival, a ver cómo estuvo y cómo fue el movimiento este año. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, de verdad, muchas gracias a ti y agradecido por la oportunidad. Esperamos, como tú mencionas, pues poder contactarnos. Pues la siguiente edición tenemos proyectado algo muchísimo mejor, muchísimo más grande. Ya estamos trabajando en ello, considerando que es nuestra quinta edición. Creemos que es un número importante. Y bueno, nada, esperamos quizás tener la posibilidad, incluso de por qué no tener esta entrevista, pero en persona, si es posible. Queremos poder hacer giras de medios, en este caso allá en la capital. Así que bueno, muchísimas gracias entonces por la invitación y bueno, como claro que sí, voy a extender lo que sería la invitación, o en este caso la invitación, o el agradecimiento y las palabras de felicitaciones a los chicos que hacemos parte de este evento. Y bueno, estamos entonces en comunicaciones, muchas gracias por el apoyo que nos puedan brindar a difundir lo que hacemos en el festival.
Vale, Augusto, estaremos al pendiente. Y señores, recuerden nuestras redes sociales, por donde siempre estamos en contacto, @modocinebzla, las de nuestra casa, Radio Alba Ciudad Piso BE en Instagram y Alba Ciudad en X. Y como dicen por allí, esto es todo lo que se daba, así que nuestro programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Raúl Casal, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó, como siempre, el amigo Manuel Herrera y en la asistencia de producción de este espacio, Mari Ramírez, quien habló para ustedes, Daniel Marín. Recuérdenlo bien, que nos escuchamos por acá la semana próxima y nos vemos en las redes sociales.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela. por Alba Ciudad 96.3 FM.